9:45 de la mañana, y ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica a Gonzalo Monroy, experto en energéticos. Tenía tantas ganas de platicar contigo, estimado, que ya te estaba presentando el bloque pasado.
Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, gracias, y gracias como siempre por despertarte con nosotros. Un tema que nos atañe el día de hoy y que pues dio vuelo ayer a eso de las 12 del día que se daba a conocer, es que la CRE, pues ya de la Comisión Reguladora de Energía, pues dio a conocer que se mantiene la regulación asimétrica a Pemex, y pues más allá de decir, ah, sí, es que se mantuvo lo anterior, ¿cuál es la realidad y por qué es benéfico, por qué no es benéfico, o por qué se toma, cuál es el motivo por el cual pues se tomó la decisión desde los juzgados para decir, oigan, es que sí se tiene que mantener la asimetría para Pemex? Esto, ¿cómo beneficia al mercado? Como siempre, ayúdanos a desmenuzar este tema.
Claro que sí, bueno, quizá vale la pena explicar un poquito a la gente en qué consiste la regulación asimétrica y por qué se introdujo en primer lugar. Y eso tiene que ver para la creación de un mercado y sobre todo tener competencia efectiva en el mercado de gasolinas y combustibles en general en México. ¿A qué regulación asimétrica? Son reglas donde Pemex tiene que anunciar sus puntos, costos de venta que está haciendo en cada terminal, que está haciendo en cada mercado relevante, llámese una refinería, llámese una terminal de almacenamiento. Obviamente eso va mostrando los precios que va manejando con sus diferentes, en este caso, concesionarios o franquiciatarios o distribuidores, que es el modelo actual. Eso obviamente da una mayor certidumbre, le ofrece también un trato no discriminatorio, o en este caso le debe de ofrecer acceso a sus instalaciones a los competidores si este tiene capacidad disponible. ¿Esto por qué es importante y por qué afecta mucho a lo que son los usuarios? Porque Pemex fácilmente podría decir, no tengo capacidad, aunque si la tuviera, encarecer justamente un área relevante de mercado, llámese por ejemplo Guadalajara, la Ciudad de México, alguna zona relevante como la península de Yucatán o de Baja California, y entonces empezar a manipular los precios. Esto es muy importante decirlo, justamente, Juan Carlos, porque son cosas que ya han pasado anteriormente. Ahorita, por ejemplo, a Pemex no está tanto una competencia de precios, sino que las estaciones de servicio, las gasolineras que vemos en todos lados, dejen de irse de la marca Pemex para ir a otras marcas. Cabe recordar de que apenas en 2017, o un día antes de que entrara 2017, tenemos prácticamente un 99.9% de gasolineras en México eran de la marca Pemex. Hoy apenas un 70% ya lo es, ha perdido un 30% de mercado y lo sigue perdiendo anualmente. Así que en ese sentido, es una noticia benéfica. Esto justamente se trató de cambiar por ley, es parte de la reforma a la ley de hidrocarburos que hizo el presidente López Obrador, y que primero fue frenado precisamente por afectar la competencia en los juzgados en la materia. También la propia Comisión Federal de Competencia Económica, la COFES, ya había pronunciado en contra porque precisamente podía llevar a manipulación de mercado. Y pues bueno, lo que se hace es que se formaliza justamente este freno, aparece justamente en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Energía y la CRE justamente desistiéndose de la implementación o de la eliminación, mejor dicho, de dicha regulación asimétrica. Así que eso es donde estamos al día de hoy. Tenemos todavía un poco más de competencia, pero sabemos muy, pero muy claramente las intenciones de regresarle la posición dominante que ya tiene por sí a todos los mexicanos.
Yo ayer comentaba que más allá, creo que lo importante es que son visiones de Estado, son visiones de cómo es que se debe de llevar la economía de nuestro país. Obviamente lo que al final del día lo que buscamos en México es que llegue inversión extranjera, que haya pues capital que ayude a crecer a nuestro país. Y pues hay decisiones que a veces se han tomado y que no pueden ser un poco contrarias a las prácticas para que estas lleguen. Cuando se abre esta puerta para la regulación asimétrica y que lleguen los capitales, como bien ya nos comentaste, que empiezan a abrir otros jugadores, pues la visión era que precisamente era benéfico que hubiese empresas. Actualmente no se tiene esta visión. Y lo que yo te quería comentar es, ¿cuáles son los pros y los contras de seguir con la visión de que, pues no, Pemex tiene que volver a ser el ente monopólico, y cuál es, y cuál, en contraste, qué pasaría si se toma, o mejor, es considerado un cambio, y decir, bueno, es que también es importante que haya inversión, ya que, y que haya otras empresas que lleguen a competir este mercado. Creo que es importante puntualizar cuáles son los pros y los contras, porque al final son visiones de Estado, y pues en estos momentos está hasta lo que parece, lo que se ha dictaminado por parte del Poder Judicial, es que lo que se debe mantener es la competencia.
Claro que sí, Juan Carlos. La primera en esta parte, como muy bien lo menciona, división de Estado, tiene que ver con una cuestión sobre todo, yo diría, de simbolismo. ¿De qué me refiero? Para la administración en turno, principalmente para el presidente López Obrador, cuando una gasolinera que antes era de la marca Pemex y se va a otra nueva marca, en el imaginario del presidente López Obrador es que Pemex está siendo desplazado, que Pemex está siendo justamente reemplazado por estas nuevas empresas, que no les costó nada, que no invirtieron y que simplemente hicieron a un lado de todos los mexicanos. La realidad es de que es un poco más compleja. La realidad es de que el 99%, salvo 500 gasolineras de cerca de 14.000 que hay en todo el país, solamente 500 son propiedad de Petróleos Mexicanos. El resto, aunque sean de marca Pemex, es una gasolinera privada con capital, que te puedo decir que casi en su mayoría es capital mexicano, gente que ha puesto su gasolinera, que también incluso hasta vale la pena hablar un poquito de costos. Hoy, en el siglo XXI, poner una nueva gasolinera cuesta alrededor de $1,000,000, o sea, no es una inversión pequeña. Y el problema es justamente que estas son inversiones privadas que se han empezado a detener. Por el otro lado, donde hemos visto quizá esta visión justamente de que no se planten a Pemex, donde se manifiesta de mejor forma. Yo te diría que tiene que ver con el almacenamiento y, por ende, los riesgos de desabasto que ya hemos visto. En 2019 lo vimos muy bien, por decisiones de Estado se cerró la refinería de Salamanca, también se cerraron los ductos que venían desde el Golfo, y es donde llegó a un desabasto autoinducido, prácticamente en la zona centro del país, también incluso llegando hasta Guadalajara, Morelia y toda la zona del Pacífico. ¿Qué ocurre con esto? Buena parte incluso de lo que estaba en la reforma energética Enrique Peña Nieto traía justamente una política mínima de almacenamiento donde se quería, o sea, buscaba tener 15 días. ¿Eso qué significa? De que si de pronto dejaba de producirse la gasolina, México tenía inventarios, almacenamiento, para poder sostenerse con gasolina de 15 días. Esa era la meta nacional. ¿Cuál es el problema? Entonces los mexicanos no hizo las inversiones suficientes o necesarias, y por ende, cuando llega la administración del presidente López Obrador y se da cuenta que Pemex va demasiado atrasado en estas metas, pues lo que hace es rebajar la meta a 5 días. Para darle también un poco de idea a la gente, actualmente, o en su momento, estábamos en 3.3 días, subir a 5, pues realmente no nos hace tan resilientes o simplemente tan fuertes para algún imprevisto. Ya me sé, como te dije, una razón de estar cerrando una refinería, pero podría ser también una tormenta invernal como ocurrió en febrero, o un fenómeno natural, ya me sé, un incendio en una refinería o un sismo como ocurrió en 2017. Así que en ese sentido, el haber frenado esta diversificación de suministro al dejar y otra vez tratar de privilegiar a Pemex, pues por desgracia nos deja a los mexicanos muchos más expuestos.
Creo que, como siempre, nos ayudaste a entender un poco mejor este panorama de por qué la regulación asimétrica, por qué es importante, porque al final uno de los puntos claves de lo que acabas de comentar es no se hicieron las inversiones adecuadas, y precisamente por eso, pues bueno, se buscó que por otras partes se llegara a apoyar al sistema, y que es importante que haya el almacenamiento. Bien dices, en México hay es propenso a temblores, a sismos que pueden causar problemas. Vimos lo que sucedió a principios de año en cuestiones ambientales con las heladas, que pues no fue precisamente se generaron en México, pero que sí afectaron a todo el suministro, no solamente de combustible, sino de muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque pues esto todavía está por verse si se cancela por completo estos cambios que se querían hacer en la Constitución. ¿Cuál es el proceso que falta? ¿Cuándo es que se toma la decisión completa? ¿Qué nos puedes decir alrededor de esto, Gonzalo?
Pues mira, yo te diría que ahorita todavía es un proceso legal el que va a ocurrir. ya se tienen que dirimir muchísimas cosas en la Corte. Incluso me estoy adelantando, gran parte de lo que ha dicho el presidente de su reforma eléctrica, ya no habló de la hidrocarburos, creo que eso es bastante notable. La verdad es que sus reformas constitucionales tienen un, yo te diría que un mínimo margen de que esto vaya a ocurrir, eso no va a pasar. Sin embargo, narrativamente, en términos del discurso político, vamos a seguir viendo como si las inversiones fueran malas, cuando en realidad están complementando inversiones que tiene que hacer el Estado mexicano, que te lo puede también adelantar, y creo que ya es diferente verdad de perogrullo. El Estado mexicano no tiene los recursos suficientes para poder abastecer la parte de la salud, ahora que tenemos la epidemia del COVID, la parte de seguridad, donde hemos tenido un fracaso espectacular, más las inversiones en educación, más las inversiones en energía. La realidad es que el Estado no tiene los suficientes recursos. Y hasta que ese no sea el caso, pues obviamente los mexicanos vamos a seguir teniendo estas áreas estructurales, que de pronto veamos que los precios no reflejan la realidad de la gasolina, o que de pronto, a pesar de lo que digan del gasolinazo, sigue habiendo un incremento de precios producto del mercado global, o bien justamente sus apagones programados, aunque dice el director Manuel Barnes que no van a ocurrir, pues van a seguir siendo parte de nuestro día a día.
Bueno, Gonzalo Monroy, pues como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por ayudarnos a entender mejor los temas del sector energético, que a veces son un poco rebuscados, y pues insisto, que tengas un excelente día y gracias por estar con nosotros.
Ya, yo digo, ya no te mando nada, se queda tu público.
Gracias.